Pues muy buenas tardes. Déjenme decirles que es para mí un verdadero honor y un orgullo poder estar una vez más aquí en el Colegio Nacional, pero además en estos diálogos por la educación y poder tener por primera ocasión una presentación formal aquí en esta gran institución de nuestro país. El Colegio Nacional, que surge en los años 40, es correcto, ¿verdad? En los años 40 del siglo XX, pues tiene a los mexicanos más talentosos. Aquí en el Colegio Nacional se agrupan muchos de los científicos mexicanos con una trayectoria probada y que han logrado aportar a través de su conocimiento, de su innovación, grandes cosas al país y a la nación. Se encuentran también intelectuales, académicos de diversas ramas, que han a lo largo de su vida contribuido de manera extraordinaria en favor del país, y que por lo mismo el Colegio Nacional, sin duda, podemos decirlo, es la institución que conjuga y agrupa a los mexicanos más talentosos y que además han dedicado su vida, por supuesto, a su pasión, que es la ciencia, las artes, la academia, el derecho, pero que lo han hecho siempre con una visión y una vocación a favor del país. Y por todo eso, por el peso que tiene el Colegio Nacional, poder estar hoy aquí con todos ustedes es para mí un honor y un orgullo. Una institución con la que además quiero agradecer aquí públicamente, porque hemos podido construir una gran relación entre la Secretaría de Educación Pública y el Colegio Nacional en diversos encuentros que hemos tenido, invitaciones que me han hecho a tener pláticas con los miembros del colegio, que hemos tenido también en la Secretaría de Educación Pública y que nos ha llevado, por ejemplo, a establecer iniciativas conjuntas, como lo es hoy el que muchos de los miembros del Colegio Nacional estén acudiendo a las normales públicas de nuestro país a compartir con los futuros maestros sus conocimientos. Arrancamos estos diálogos hace unas cuantas semanas en el Estado de México, y fue para mí un honor poder estar ahí y asistir junto con el doctor Urrutia, a quien agradezco mucho que esté hoy aquí con nosotros, en algo que fue absolutamente extraordinario y fascinante: acercar a los futuros maestros con los mejores científicos del país y que les puedan contagiar los conocimientos que tienen y la pasión por entender y aprender para que ellos también lo puedan hacer con sus alumnos. El doctor Urrutia dio una extraordinaria conferencia y ponencia sobre el sistema solar y sobre las particularidades de la Tierra de una manera extraordinaria, y me parece que estos puntos de encuentro de estos grandes mexicanos enriquece la labor educativa. Y por lo mismo, hoy para mí es un honor y agradezco el interés de los miembros del Colegio Nacional de hacer estos diálogos por la educación y, por supuesto, que me hayan dado la oportunidad de platicar con ustedes. A manera de introducción, por supuesto, saludo a todos los aquí presentes, a los miembros del Colegio Nacional que nos acompañan, agradecer al ministro José Ramón Cosío, quien es el presidente en turno del Colegio Nacional, la organización de estos foros y su invitación. Déjenme de manera, a manera de introducción, antes de iniciar nuestro diálogo, la manera lo más breve posible, poderles dar una introducción primero de por qué la importancia de la reforma educativa y de la transformación que estamos viviendo actualmente en la educación, con una pequeña introducción de la evolución histórica de nuestro sistema educativo y de los componentes que tiene esta reforma, centrados en lo que es el objetivo central de estos diálogos sobre la calidad educativa. Y permítanme empezar en 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública. En 1921 nuestro país estaba saliendo de la lucha armada de la revolución e iniciaba una reconstrucción y pacificación de la nación. Una de las primeras instituciones que en ese aspecto se crea o que es resultado de la revolución es precisamente la Secretaría de Educación Pública, que crea el presidente Álvaro Obregón y que tiene como primer secretario ni más ni menos que a don José Vasconcelos, todos saben, un gran intelectual de esa época en México. Y en el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública textualmente se dice que el objetivo es crear y sostener un sistema de educación pública en nuestro país, algo que en ese entonces no existía. México tenía una población un poco mayor a los 15 millones de habitantes, de los cuales más del 70% era analfabeta y menos del 30% de las niñas y de los niños del país iban a la escuela. En ese primer gran impulso para crear y sostener un sistema de educación pública, teniendo como primer meta, pues primero crear ese sistema y segundo acabar con lo más inmediato que era el analfabetismo, nuestro sistema educativo inicia con una gran fuerza por la pasión y la fuerza que tenía Vasconcelos. Fuerza que se refleja desde los murales que están en la Secretaría de Educación Pública y toda la iconografía con la que arranca el proyecto educativo y la Secretaría de Educación Pública, y proyectos casi utópicos, pero que generaron un gran entusiasmo, como las misiones culturales, el llevar los libros clásicos a las zonas más remotas del país. Y así arrancó nuestro sistema educativo con una gran fuerza y con una gran convicción de que lo que necesitábamos como país era crear un sistema público que llegara a todos los rincones de nuestra nación y que hasta en el último rincón existiera una escuela y un maestro. Después de Vasconcelos, pero siguiendo su línea, en los años de Calles y en la primera parte del Maximato, se continúa con esta visión, pero con un aterrizaje más práctico, buscando una educación que fuera más allá de esto del impacto y de la búsqueda de las misiones culturales y de los clásicos y la alfabetización, además de poder llevar una educación más práctica del aprender haciendo, particularmente centrado en el pensamiento de don Moisés Sáenz, que a su vez había estado en la Universidad de Columbia, bajo una escuela de pensamiento de lo que era en ese entonces la pedagogía. Después, hacia finales del Maximato y en los principios del cardenismo, hay un vuelco, un cambio, muy importante hacia la educación socialista, un proyecto en ese aspecto distinto, innovador, pero que divide fuertemente al país bajo esa lógica. Después, ya en el siguiente gobierno de Ávila Camacho, hay una búsqueda por dejar a un lado la educación socialista y la división que había generado en el país y reencauzar el sistema educativo bajo la visión de la unidad nacional, además en momentos en donde el mundo estaba entrando o estaba plenamente ya en la Segunda Guerra Mundial, y buscar una visión de la educación para la paz y para la democracia. Y bajo ese principio, siendo ya don Jaime Torres Bodet secretario de Educación la primera vez, se hace una de las reformas más importantes al artículo tercero, manteniendo por supuesto su esencia, ahora que estamos festejando los 100 años de la Constitución, la esencia de una educación laica, gratuita y obligatoria, pero hay una reforma importante para dejar a un lado la educación socialista y establecer los principios de la educación nacional y de la educación para la democracia y para la paz, que siguen siendo en muchos aspectos un sustento central del artículo tercero de nuestra Constitución. Y a partir de ello empieza también un proceso de institucionalización muy importante de nuestro sistema educativo. Se crea, y eso lo hace en ese mismo sexenio don Jaime Torres Bodet, reitero, la primera vez que secretario de Educación, con la creación del CAPSE para empezar la construcción de escuelas en una población que cada vez crecía más, el primer esfuerzo por la profesionalización magisterial de manera más sistematizada, La revisión de los planes de estudio para que fueran poder homologar los planes de estudio en todo el país y poder tener también una primera participación y ordenamiento de los materiales educativos con los que se contaban. Y por supuesto, yo ahorita regresaré al tema, en esa misma fecha, en el año de 43, al mismo tiempo que Ávila Camacho nombra a Torres Bodet secretario de Educación, sucede algo muy importante en el proceso de construcción del sistema educativo del siglo XX, que es la creación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. En su Congreso de Unificación, que se da del 24 al 31 de diciembre de 1943, logrando unificar a más de 700 sindicatos magisteriales que existían en todo el país, eso era lo que existía en los años 30, en un solo sindicato, que también va permitiendo una centralización y una capacidad de articular un sistema más institucionalizado y con una mayor capacidad de ejecución. Los siguientes años son de bastante estabilidad y de continuación de esta visión y de este proyecto, por supuesto cada vez con una mayor presión demográfica y una necesidad de poder expandir los sistemas, el sistema educativo a una población cada vez más numerosa. Bajo ese principio, una vez más, cuando es por segunda vez secretario de Educación don Jaime Torres Bodet, pero ahora con el presidente López Mateos, viene su iniciativa del Plan de los 11 años, que es la primera vez que se hace un esfuerzo de planeación con datos de evolución demográfica para poder lograr la cobertura universal de primaria. Es un documento, se conoce como el Plan de los 11 años, porque se dibuja por primera vez una planeación a más de una década de las necesidades de acuerdo a los cálculos del crecimiento demográfico y del presupuesto que se iba a requerir. Fue algo en donde también participó don Antonio Ortiz Mena como secretario de Hacienda, y efectivamente a partir de ese plan se logra la cobertura universal de la primaria en México. Se dan los libros de texto gratuito como un impulso adicional a una educación que cada vez más se masificaba. Y así, para no extenderme de más, el reto sigue siendo, a partir de estos principios, cómo ampliar un sistema educativo que cada vez demandaba más. En los años 70 tiene una centralización extraordinaria este sistema, que en los años 90 empieza en los 80, pero que en los años 90 termina por descentralizarse para volverse un poco más eficiente, etcétera. Toda esta evolución que de manera muy apretada les he platicado, teniendo distintos matices, tuvo siempre una constante, y fue la búsqueda de lo que en su momento era una utopía para Vasconcelos y Obregón, y era lograr, como les decía hace un momento, que en cada rincón del país hubiera una escuela y hubiera un maestro, es decir, la cobertura. La prioridad de la educación en el siglo XX en México fue lograr una cobertura primero universal en primaria, después en secundaria, y así irla extendiendo. Y a casi 100 años de distancia de que iniciara ese proyecto educativo, hoy podemos decir que en gran medida se cumplió. Hoy México, nuestro país, tiene uno de los 5 sistemas de educación pública más grande del mundo, con 34 millones de alumnos, más de 2 millones de maestros y más de 260 mil planteles educativos. Hoy, y quien ha recorrido el país lo sabe, en cada rincón del país hay una escuela y hay un maestro. Hoy tenemos cobertura universal de primaria, prácticamente universal de secundaria. Hemos llegado a una cobertura de 80% en la educación media superior y de 36% en la educación superior. Nos falta cobertura en media superior y superior, pero estamos hablando ya de un sistema educativo de un tamaño y de una densidad extraordinaria. Y que bajo el principio de la cobertura y de qué será la necesidad más apremiante, en ese aspecto el proyecto educativo del siglo XX fue un éxito. Sin embargo, y es el momento en el que nos encontramos, había también que reconocer que si bien, por supuesto, hubo avances muy significativos y siempre hubo espacios de la educación pública de gran calidad, también había que reconocer que la calidad general de ese sistema educativo estaba muy por debajo de lo que necesitamos como país. Y esto se ha acreditado de muchas maneras, con evaluaciones internacionales, nacionales, con estudios cualitativos, de todas las formas posibles. Y entonces aquí la importancia era entender por qué, a pesar de este gran crecimiento y de los éxitos, y sí de tener espacios de una gran calidad educativa, en términos generales no estábamos cumpliendo con ello. Y en ese aspecto, los principios que nos permitían identificar, o las razones de por qué no se estaba logrando una educación de calidad, los podríamos presentar o poner de manera esquemática en 5 grandes razones. La primera, que faltaba más apoyo a la profesionalización de las maestras y de los maestros del país. La construcción de este sistema educativo se había dado bajo reglas, y ahorita hablaré de esto, bajo reglas que se habían construido bajo un esquema político corporativo, en donde la carrera magisterial estaba sujeta más a reglas clientelares que a reglas claras, con derechos y obligaciones claros, basados y sustentados en el mérito. La contratación de los maestros no tenía reglas claras y se daba en muchas ocasiones por principios de favoritismo político, o este propio sistema permitió que crecieran fenómenos como la herencia y la venta de plazas, que si bien no eran absolutamente generalizados, sí era una práctica permanente y extendida en nuestro sistema educativo. Para que un maestro pudiera acceder a ser director o ser supervisor, importaba más la influencia o las conexiones que pudiera tener con el sindicato, con las autoridades educativas, que construir una carrera a través del mérito. Y esta situación había impedido que se estructurara una profesionalización adecuada de los maestros, y eso a su vez tenía un impacto en la calidad en los salones de clases. Un segundo problema era la propia organización de las escuelas, que derivada también de este sistema, presentaba escuelas con sistemas muy rígidos, en donde más bien lo que proyectaban era una búsqueda de control político más que de fomentar un uso pedagógico en los salones de clases. De esta manera, la organización de las escuelas asfixiaba o no permitía que hubiera innovación y márgenes de autonomía de gestión para que las escuelas pudieran lidiar con los problemas de su propia comunidad y que pudiera haber una incorporación de la creatividad en ellos. Las supervisiones escolares estaban más organizadas para verificar que se cumpliera con ciertos dictámenes y que las escuelas operaran de manera normal, más allá de que además de esto pudieran dar un apoyo pedagógico a las escuelas, que las supervisiones fueran un acompañamiento pedagógico para que las escuelas tuvieran una ruta de mejora. Las escuelas también quedaron asfixiadas por la cantidad de burocracia y papeleo que se les pedía. Y esa condición de organización de las escuelas no generaba tampoco los ambientes propicios para una calidad educativa. De la misma manera, bajo ese sistema, la orientación pedagógica generalizada estaba más inclinada a procesos de memorización y de repetición que a procesos en donde los niños aprendieran a aprender. Derivado de lo mismo, si había faltado apoyo para la profesionalización de los maestros, se estaba frente a escuelas con estructuras muy rígidas y donde no se fomentaba la creatividad pedagógica, pues también el enfoque pedagógico terminaba en la memorización, en la repetición y en procesos mecánicos, en lugar de buscar que los niños aprendieran a aprender. Y finalmente, por último, y esto derivado de problemas al interior del sistema educativo, pero también un reflejo de condiciones externas y de la realidad de nuestro país, una gran desigualdad al interior del propio sistema. Escuelas, contratos desiguales en las condiciones materiales de las mismas, falta de una planeación y una visión de las becas para los estudiantes que más lo requirieran, falta de un modelo de educación inclusiva para niños y jóvenes con discapacidad o con diversas condiciones que requerían ambientes más exclusivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por ello que era necesario, a pesar de todos los éxitos que tuvo el sistema educativo del siglo XX, una reforma. Una reforma que atacara estos pilares y que pudiera construir todo un sistema para profesionalizar y apoyar al magisterio, cambiar la organización de las escuelas, cambiar la orientación del modelo pedagógico y, por supuesto, buscar mayor equidad en el sistema educativo. Y de eso se trata el nuevo modelo educativo y de eso se trata la reforma educativa. La reforma educativa da las bases, tanto en la Constitución como en los nuevos ordenamientos legales, para poder hacer ese cambio en el sistema educativo. Y una pieza fundamental para lograr ese cambio en el sistema educativo es lo que se había llamado la recuperación de la rectoría del Estado en materia educativa. Porque todos estos problemas, o muchos de ellos, se derivaban de esta condición de tener un sistema organizado de manera corporativa y clientelar, que con el paso del tiempo la autoridad fue desplazada de muchas de sus decisiones centrales y que eran controladas por las propias organizaciones sindicales. Y por eso había que hacer esa recuperación central para darle conducción de nueva cuenta al sistema educativo. Y por eso es tan importante en esa recuperación de la rectoría del Estado, que va de la mano de la profesionalización de los maestros, el que hoy, para ser maestro, hay que hacer un concurso en donde participan normalistas, pero donde también participan estudiantes universitarios, abriendo el abanico de posibilidades de quienes quieran ser maestros y a través de un concurso que está centrado en el mérito. Por eso es tan importante que hoy los maestros que quieran ascender y quieran volverse en directores o supervisores sean plazas que se concursen y las ganen quienes demuestren tener los mejores conocimientos. Por eso es tan importante la evaluación, que ha sido tan polémica. La evaluación es un sistema para saber cuáles son el nivel de conocimientos, tanto disciplinar como pedagógico, que tiene un maestro, y a partir de ello apoyarlo para que mejore, con formación continua que le permita tener un curso de profesionalización a lo largo de toda su carrera. Y por eso es también tan importante la reorganización de las escuelas a partir del plan de la escuela al centro. Y por eso es tan importante, como lo presentaremos próximamente en el nuevo modelo educativo, este cambio de enfoque pedagógico, caminando hacia que los niños aprendan a aprender y no simplemente a memorizar. Y por supuesto, como también se plantea en el nuevo modelo educativo, una agenda de intervenciones muy específicas que nos permitan romper los principales nudos de desigualdad al interior de nuestro sistema educativo para que se vuelva más equitativo. Eso, y sé que ya me extendí mucho, pero al mismo tiempo fue de manera muy apretada, poderles compartir, primero bajo una evolución histórica, cómo construimos entre todos un gran sistema educativo, pero por qué también ese sistema educativo se había agotado y era necesario hacer esta reforma educativa y cuáles son los principales pilares, que todos tienen un único y último objetivo: una educación de calidad y que la educación que reciben los niños y los jóvenes en el aula se transforme. Pero para que eso pueda suceder, se tienen que hacer todos estos cambios tan grandes, tan complejos, de los que hemos hablado, y que, por supuesto, será un honor y un placer poder discutirlos y profundizarlos con todos ustedes. Muchas gracias.